En agricultura es hora de Carmen Ibáñez conversa con. Cada fin de semana un invitado y Carmen Ibáñez conversan sobre actualidad de forma amena y cercana. Una presentación de Banco de Chile, el Banco de Chile. Copec te acompaña en este programa y también con beneficios para tu próxima carga. Falabella, Entel, contigo en todas. Puerto Arquitectura y su proyecto Puerto de Aguirre, Patio Outlet y Mall Patio Rancagua. Aprovechalo, disfrútalo, hazlo tuyo y descubre todo lo que SBP Ibiza tiene para ti en salud, belleza y bienestar. Beneficios pensados para disfrutar más y pagar menos.
Bienvenidas, amigas y amigos. Nuestro invitado del día de hoy es Rafael Sousa, cientista político, periodista y especialista en comunicación y gestión de crisis. Es socio de ICC Crisis, Comunicación y Asuntos Públicos, máster en Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde recibió el Premio a la Excelencia Académica y también es máster en Comunicación por la Universidad Diego Portales. Además es profesor de gestión de crisis y columnista del diario La Tercera. Hoy queremos conversar con él sobre el momento político y económico que vive nuestro país, la distancia que puede existir entre las expectativas del mundo empresarial y la percepción de los ciudadanos, los primeros meses del gobierno del presidente José Antonio Kast y los desafíos que enfrentan tanto el oficialismo como la oposición. Una conversación para intentar comprender no solamente lo que muestran las cifras y las encuestas, sino también qué está sintiendo hoy la ciudadanía y qué señales pueden anticipar los próximos cambios políticos y sociales en nuestro país. Muchísimas gracias, Rafael Sousa, por estar en el día de hoy en nuestro programa de Radio Agricultura.
Gracias, Carmen, a ti por la invitación y a la radio.
Rafael, partamos por uno de los principales temas que ustedes analizan en su último informe, la denominada mega reforma económica del gobierno. Más allá, ¿no es cierto?, de su aprobación política, quiero preguntarte qué tan profunda es esta reforma y qué puede cambiar realmente para la economía chilena.
La reforma evidentemente es muy profunda. En términos tributarios, probablemente la más profunda que se ha hecho desde los años 90. Y lo más importante en términos políticos es que va en la dirección opuesta de lo que vino sucediendo desde los años 90 hacia acá, que era una cierta progresividad en términos de la carga tributaria de las empresas. Eso evidentemente tiene una connotación económica relevante, pero especialmente tiene una connotación política muy importante porque marca un quiebre, marca un cambio en el rumbo que veníamos teniendo y particularmente marca un cambio respecto de la cultura política chilena respecto de estos temas. O sea, yo identifico en el rechazo, si es que se acuerdan, el rechazo en la Cámara de Diputados a la idea de legislar de la reforma tributaria que implementó el ministro Marcel en la administración del presidente Boric. Ese punto a mí marcó un tremendo quiebre respecto de la posibilidad de que Chile empezara a ir en una dirección opuesta a la que venía, que era una cierta progresividad tributaria y ahora un cierto alivianamiento tributario, que es un cambio de cultura política muy importante.
Perfecto. Durante muchos años, hablar de rebajar impuestos a las empresas fue políticamente muy difícil en Chile. ¿Qué cambió para que hoy una reforma de estas características haya podido avanzar?
Yo creo que esto responde a una cierta decepción respecto del proceso de cambio que vivimos desde el estallido social hasta el gobierno del presidente Boric. Obviamente una orientación muy redistributiva, redistribuir los recursos con una fuerte injerencia del Estado, mucho más confianza en el Estado que en el mercado respecto de la distribución de esos recursos, pero es evidente que las personas no sintieron ese cambio, por el contrario, se decepcionaron y yo diría que pasamos de una etapa de cierta decepción a una etapa directamente de pesimismo, que es lo que hoy este gobierno está llamado a empezar a superar. Entonces, creo que habría un tremendo error de pensar que aquí hay un cambio estructural de opinión Yo creo que hay una ventana de oportunidad para que Chile avance en esta dirección de menores impuestos, mayor fomento a la inversión, menores o mayor equilibrio respecto de los resguardos ambientales y sociales en cuanto a su a las políticas de inversión. Pero el mundo empresarial y este gobierno creo que cometerían un gran error si es que pensaran que este es un cambio de opinión definitivo en la opinión pública.
Rafael, el gobierno apuesta a que esta reforma genere mayor inversión, crecimiento y empleo. ¿Cuánto tiempo debiera pasar antes de que podamos evaluar si efectivamente está funcionando?
Mira, que efectivamente esté funcionando siempre es difícil. Yo aquí, contrario a lo que se dice muchas veces, pienso que lejos de tratar de manejar la expectativa y bajar la expectativa, el gobierno y también el mundo empresarial, todos los que apoyan esta reforma y este cambio de cultura política respecto a las materias económicas, tienen que generar expectativas, tienen que mantener las expectativas, justamente por lo que tú dices, Carmen, que es que esto no se va a defender solo. Los resultados no van a llegar inmediatamente y de hecho no los estamos viendo inmediatamente porque es imposible, porque además estamos condicionados por una serie de elementos del escenario externo. Entonces lo que tiene que hacer el gobierno, lo que tiene que hacer el mundo empresarial es mantener la expectativa, generar mayor expectativa respecto de esto y defender estas reformas con mucha convicción, con la convicción que uno realmente les escucha. Ellos sienten que esto le va a hacer efectivamente mejor a Chile. Tienen que sostener ese discurso y ese entusiasmo mientras llegan los resultados, pero al final del día esto va a ser juzgado muy duramente y muy fríamente por los resultados.
¿Ustedes advierten que una futura administración podría volver a subir los impuestos si la reforma no tiene los efectos sobre la economía real o si se instala la percepción de que beneficia desproporcionadamente a los empresarios? ¿Qué tendría que ocurrir, Rafael, para que esta reforma sea sostenible en el tiempo?
Mira, la sostenibilidad en el tiempo de esta reforma yo diría que es una de los grandes desafíos de este gobierno, de esta sensibilidad política de la derecha en general y del mundo empresarial, porque paradójicamente, si es que vinieran buenos resultados, que es la apuesta y es lo que todos confiamos, esos buenos resultados también van a abrir la posibilidad de que se instale el discurso de la injusticia en la distribución de los ingresos, que eso es lo que le pasó de alguna manera al primer gobierno del presidente Piñera. Buenos resultados económicos, pero se instala esta idea de injusticia en la distribución de los ingresos. Y de ahí nace o se sostiene o vuelve a surgir el discurso de la inequidad y la desigualdad, que penetró muy fuerte, que generó el segundo gobierno de la presidenta Bachelet y en buena parte el gobierno del presidente Boric. Entonces, los buenos resultados económicos paradójicamente también pueden abrir la puerta a este tipo de discursos en una sociedad y en un país como buena parte de Latinoamérica, como toda Latinoamérica, en que hay inequidades en términos de distribución de los ingresos. Entonces, creo que eso es lo que es algo a lo que el gobierno y los empresarios tienen que ponerle mucha atención. Los buenos resultados económicos no se van a defender solo. Va a tener que eso ser apalancado por una retórica de confianza en el rumbo que está tomando Chile respecto a su política económica.
¿El verdadero éxito de la reforma entonces dependerá menos de las cifras macroeconómicas y más de que las personas puedan sentir concretamente sus efectos en empleo, ingresos y calidad de vida?
Efectivamente, creo que la mejora macroeconómica va a generar una buena noticia en la ciudadanía de corto aliento. Lo más importante son los resultados, pero también tiene que haber una narrativa que logre apropiarse de esos resultados. Yo insisto en el punto de que las reformas y los cambios muy relevantes como el que acabamos de ver con la mega reforma no se defienden solo. Tiene que haber una narrativa que se apodere, tiene que haber una narrativa que conecte las medidas que se tomaron con los resultados que eventualmente se van a estar generando, no solo a nivel macroeconómico, sino que a nivel de la economía real. Si es que el mundo empresarial y la sensibilidad de derecha no logra hacer esa conexión, también va a estar en un riesgo importante respecto de perder el poder y perder la autoría de este eventual mejora del escenario económico. Y eso puede ser aprovechado por otros actores. Aquí también se generó la costumbre a lo largo de las últimas décadas de que puede haber un péndulo, pero que el péndulo va de derecha a izquierda. Aquí yo creo que estamos también en el escenario que el péndulo se puede salir de ese y puede ir a nuevas alternativas políticas. La más evidente es la de Franco Parisi, el Partido de la Gente, que tuvo una tremenda votación en la presidencial del año pasado. Entonces, no se defienden solo los resultados, la macroeconomía no basta, el resultado a nivel de economía real es clave, pero si es que eso no logra ser atribuido a las reformas que se generaron ahora, la posibilidad de que derivemos en otras alternativas políticas va a estar evidentemente abierta.
Precisamente a partir de esta reforma, ustedes advierten sobre una creciente distancia entre el optimismo del mundo empresarial y la percepción económica de los ciudadanos. ¿Qué está ocurriendo hoy en Chile, Rafael? ¿Y por qué esta brecha debiera preocuparnos?
Está pasando algo que pasa con bastante normalidad. Yo diría que el dato más relevante o el dato más grueso es que normalmente los empresarios, el mundo empresarial, es más optimista que los consumidores, porque el mundo ciudadano. Y esta brecha es preocupante porque genera esta sensación de que vivimos distintos, de que estamos en distintos barcos, de que unos van en la dirección del progreso, que serían los empresarios, y otros van en la dirección de la mediocridad, que serían los ciudadanos. Entonces, se le ha puesto mucha atención a los datos de optimismo, de pesimismo de los consumidores y los ciudadanos en términos absolutos, o sea, cómo está el número, que evidentemente es importante. Nosotros le ponemos atención a la brecha, porque justamente en esa brecha donde se esconde la posibilidad o donde late la posibilidad de que vuelvan a generarse estos discursos que apalancan la inequidad y la desigualdad y el riesgo, obviamente, de que ese discurso sea apalancado por actores populistas o por actores en los extremos, cuestión que nos pondría en un problema que está de más explicar.
Para medir esa distancia, comparan el IMCE, Indicador Mensual de Confianza Empresarial, con el IPEC, Índice de Percepción de la Economía, que mide el optimismo de los consumidores. ¿Qué nos están diciendo hoy estos dos indicadores cuando los observamos en conjunto, Rafael?
Lo que nos están diciendo hoy esos indicadores, aquí no, evidentemente no es para meter miedo porque no se trata de números mágicos ni nada parecido, sino que de tendencia observable. Y lo que nos está mostrando estos indicadores es una cierta tendencia a que se vaya incrementando esta brecha de optimismo entre empresarios y consumidores en favor de los empresarios, que, como decía Carmen, es lo que pasa normalmente. ¿Y qué es el escenario que hemos visto previo, por ejemplo, a las protestas estudiantiles que protagonizó la generación del presidente Boric, Camila Vallejo, Jackson, etcétera, el año 2011, y que se prolongó, parecido a lo que vimos previo al estallido social, parecido también previo a lo que vimos a la votación de la Convención Constitucional en el primer proceso constitucional de este último tiempo, y que se produce justamente por eso, o sea, estas brechas en el optimismo entre el mundo empresarial, los consumidores y los ciudadanos abren este espacio de explotar retóricamente el asunto de las inequidades. Y eso fue explotado exitosamente en estos tres episodios que relataba. No tiene por qué pasar de la misma manera en este gobierno, pero los indicadores muestran que esta brecha está creciendo. Entonces, es algo a lo que por lo menos hay que ponerle atención, y particularmente, que si entramos en un poquito más de detalle, hay que ponerle atención en los segundos años de los gobiernos. Esto normalmente pasa en los segundos, terceros años de los gobiernos, en el midterm, que es el término que ocupan en el mundo anglosajón para describir la mitad del mandato, porque definitivamente ahí ya la ciudadanía está esperando resultados más concretos, empieza a producirse un agotamiento respecto de la ausencia de resultados, si es que ese fuera el caso. Se empiezan a acercar las elecciones de gobiernos locales y regionales, por lo tanto, el discurso empieza a electoralizarse y todos estos asuntos empiezan a volverse más sensibles y más políticos. Entonces, yo creo que a observar con mucho detenimiento si es que esta brecha entre optimismo de los empresarios y el optimismo de los consumidores se sigue estirando o se mantiene en un nivel más o menos alto, que yo diría que es más de 10 puntos de diferencia, hay que poner atención a qué es lo que pueda pasar en el segundo año del gobierno del presidente Kast.
Hay un dato particularmente interesante, Rafael. Ustedes señalan que una brecha importante entre el IMCE, Indicador Mensual de Confianza Empresarial, y el IPEC, Índice de Percepción de la Economía, ha coincidido anteriormente con momentos de fuerte disrupción política y social, como por ejemplo las movilizaciones estudiantiles del 2011, el estallido social del 2019 y la elección de constituyentes el 2021. ¿Qué relación existe entre una cosa y la otra, a tu juicio?
Yo diría que lo que existe son condiciones muy similares, dadas un factor estructural que es la inequidad, la desigualdad. Evidentemente, en Chile, a pesar de que ha disminuido, según algunos indicadores, disminuye a un ritmo muy bajo, y que es explotable, y que fue evidentemente explotable por la generación de líderes estudiantiles del 2011, también por la trenza de actores que se generó para producir el estallido social, con el lado delictivo por un lado, pero también con el lado de movilización social legítima por otro lado, esa contradicción tan difícil de articular, y que también se produjo aquí ya no en un episodio de disrupción propiamente social, sino más de disrupción política, que fue la tremendamente sorpresiva votación de los constituyentes en el primer proceso constitucional. Elección que también, aquí entre paréntesis, nos mostró lo que es tener una elección sin incumbente, o sea que los escaños, los sillones que se van a ocupar estén vacíos. Así se comportó la sociedad frente a una elección de ese tipo. Entonces, yo diría que lo que sucedió en esos tres episodios y algo de lo que se ve ahora, lo que digo que hay que ponerle atención, no es un llamado a pensar que pueda repetirse un episodio de este tipo necesariamente, pero sí se generan ciertas condiciones similares. O sea, lo que muestra esta brecha, este indicador al que nosotros le hemos puesto mucha atención, es eso, es una cierta oportunidad para explotar el discurso de inequidad y de desigualdad.
Rafael, tenemos que hacer una breve pausa con nuestros auspiciadores y ya regresamos con nuestro invitado del día de hoy, que es Rafael Sousa, cientista político, periodista y especialista en comunicación y gestión de crisis. Ya volvemos con él. Últimos días, paga tu permiso de circulación con tus tarjetas de crédito de Banco de Chile y obtén beneficios en cuotas sin interés y doble acumulación en dólares premio para canjear lo que más te guste en duty.travel.cl. Conoce más en bancochile.cl. Banco de Chile, ¡qué suerte ser del Chile! Entel te presenta a la familia Torres. Felipe, el mejor papá. Gaby, la mamá más pila. Sofi, siempre en tendencia. Mateo, el auténtico crack digital. Luna, la reina de la casa. Y Luis, el tremendo abuelo 2.0. Cada uno se conecta a su manera, porque para todo, Entel, en todas. Copec te sigue acompañando con beneficios. Todos los domingos entra a App Copec y activa un cupón de 100 pesos por litro de descuento en gasolina y diésel. ¡Ojo! Solo puedes activarlo ese día. Después tendrás 7 días para usarlo en cualquier estación COPEC de Chile. Activa tu recordatorio para que no se te pase. Y si aún no tienes app COPEC, descárgala hoy mismo. COPEC te apaña. En falabella.com encuentras toda la variedad de la tienda y la facilidad de comprar cuando tú quieras. Visita falabella.com y descubre la mejor forma de comprar online. Con tu tarjeta SBP y Visa, salud y bienestar a tu alcance. Ahorra en Salcobrand, Preunic, Aramco, Rappi y mucho más. Solicítala en sbpay.cl. Patio Outlet y Mall Patio Rancagua tienen más que precios bajos, oportunidades, panoramas y momentos para disfrutar. Ven a vivirlo a tu manera. Es tu patio. Este invierno te invito a conocer el piloto de Puerto de Aguirre, en Francisco de Aguirre con O'Brien, una de las mejores esquinas de Vitacura. Y ojo, que más del 60% ya está vendido. Descubre más en puertoarquitectura.cl.
En Agricultura estamos presentando Carmen Ibáñez conversa con.
Ya estamos de regreso con nuestro invitado del día de hoy, que es Rafael Sousa, cientista político, periodista y especialista en comunicación y gestión de crisis. Rafael, otro punto del informe es la aprobación del presidente Kast, que ustedes, ¿no es cierto?, sitúan en torno al 38% promedio y relacionan con la suma de los votos obtenidos por Kast y Johannes Kaiser en la primera vuelta del 2025. ¿Qué lectura haces de esa coincidencia?
Mira, es muy parecido a lo que pasó con la suma de primera vuelta del expresidente Boric con Jarna Proboste, que yo diría que eran, esto ya casi nos parece prehistoria, pero no pasó hace tanto tiempo, que eran las dos candidaturas de izquierda con mayor afinidad. Y que también, paradójicamente, o coincidentemente, sumaban este 38%, que también fue muy similar a la aprobación que tuvo el presidente Boric durante largos periodos, entre un poco más de 30, menos de 40, se movió por mucho tiempo en ese rango, muy cercano al 35. Es algo parecido a lo que está pasando el presidente Kast. Creo que las coincidencias entre todo esto están dadas por un voto que es muy destituyente. Es un voto que, más que confiar en aquel candidato al que le está entregando el voto, está manifestando una desconfianza respecto de la situación anterior o de la situación que se quiere destituir del gobierno incumbente. Y creo que en este sentido, los dos gobiernos, el del expresidente Boric y el del presidente Kast, tienen una coincidencia, o sea, de un rápido regreso a lo que podríamos decir las bases de apoyo. Evidentemente, en términos metodológicos, uno no puede comparar una encuesta con una elección porque son personas distintas. Es imposible pensar que la persona que exactamente dio su voto ahora está a favor o en contra en una encuesta. Pero los números sí muestran coincidencias bastante grandes y que creo que no se pueden desconocer.
Ustedes hacen una comparación interesante con Gabriel Boric. Boric habría perdido adhesión mientras intentaba implementar su programa, mientras que Kast estaría perdiendo respaldo porque existe la percepción de que todavía no ha implementado suficientemente el suyo. ¿Cómo se explica esa diferencia, Rafael?
Bueno, esto para mí es la mejor demostración de que los números no hablan por sí solos, sino que requieren contexto y requieren explicación y requieren interpretación. Tanto el expresidente Boric como el presidente Kast, a esta altura de sus respectivos gobiernos, se encuentran en un rango de aprobación más o menos parecido, por los motivos que conversábamos hace un rato. Pero también producto de situaciones bastante distintas. El presidente Boric fue elegido en un contexto de profundo ánimo de cambio redistributivo, de cambio profundo, impulsado evidentemente por el ímpetu post-estallido social, asociado a los procesos constituyentes. Era un ímpetu de cambio muy profundo. Sus primeros pasos en el gobierno fueron más por el lado identitario que por el lado del cambio que estaba esperando la ciudadanía, que yo lo interpreto como un cambio redistributivo. O sea, esta idea de que acá hay poder, acá hay recursos, lo que pasa es que están mal distribuidos. Y yo podría, como ciudadano, recibir más de eso. Y eso se traducía en descentralización, en empoderamiento femenino, minoría, y evidentemente en redistribución económica. Pero sus primeros pasos fueron más bien relacionados con reivindicaciones relacionadas con pueblos originarios, un discurso muy identitario en términos de género, que yo creo que lo fue desconectando de algunos de sus votantes más débiles, que son los votantes de segunda vuelta. Pero a pesar de eso, él estaba implementando su programa de gobierno. O sea, él fue perdiendo adhesión en la medida que hacía lo que comprometió hacer. En el caso del presidente Kast, creo que la situación es muy distinta. Su primera medida más notoria fue el ajuste en los parámetros del MEPCO, el famoso bencinazo, que yo creo que le produjo una baja en adhesión popular importante y quizás estructural, porque teníamos la costumbre que los gobiernos apoyan, o el Estado más bien, apoya a la sociedad en situaciones de crisis, y acá yo creo que por muy buenos motivos también y por motivos muy atendibles, el Estado quitó una ayuda que existía, que era los ajustes que se producían por el mecanismo del MEPCO. Pero a pesar de eso, le estaba cumpliendo con su palabra, estaba cumpliendo con sus compromisos de responsabilidad. Yo creo que ese es un eje muy importante en este gobierno, y diría que el más importante de todo, mucho más allá de cierto identitarismo que se le quiere atribuir. Yo creo que su gran sello es un fuerte sentido de misión, que puede tener un lado muy virtuoso, puede tener algunos riesgos que podemos conversar. Pero la gran diferencia es que él está implementando lo que prometió hacer, o sea, está empezando a implementarlo, pero no se ha visto la cara más favorable de esa implementación. Esa primera cara favorable, yo diría que fue la mega reforma, y una de las más importantes, evidentemente, va a ser la reforma en seguridad, que partió con un paso en falso, evidentemente, pero que finalmente es lo que le está demandando la ciudadanía, le está demandando que haga lo que comprometió. En el caso del presidente Boric, la gente, yo siento que se decepcionó de lo que está haciendo el presidente Boric, y eso le produjo, yo creo, una baja estructural en términos de adhesión ciudadana que nunca pudo superar.
Rafael, cuando un gobierno llega con expectativas de cambios importantes, ¿qué puede ser más peligroso políticamente? ¿Avanzar demasiado rápido y generar resistencia, o hacerlo demasiado lento y frustrar a su propia base?
Los gobiernos tienen que avanzar rápido. O sea, si hay algo que hemos aprendido es que la ciudadanía, la opinión pública, no espere. La política va al ritmo de nuestra esfera mediática. Nuestra esfera mediática es tremendamente acelerada, la esfera mediática mundial. Entonces, esperar, ir de a poco, evidentemente que no es el camino. Yo creo que algo parecido vimos en Argentina con el gobierno de Macri, por ejemplo, que tenía un ímpetu de cambio importante, pero con gradualidad. Y en la gradualidad se diluyó ese cambio. La situación de Chile es bastante distinta que la Argentina, pero es algo de lo que la derecha en general tomó nota, versus el gobierno de Milei, por ejemplo, en que los cambios se hicieron rápido y contra todo pronóstico, porque tenía una base de apoyo político en el Congreso e incluso en términos de opinión pública bastante más débil. Contra todo pronóstico logró construir adhesión, logró buenos resultados políticos, y ahí está, implementando sus cambios. Entonces, creo que mucho de eso se sacó como lección para la derecha acá. Entonces, hay que ir rápido y hay que mantener las expectativas. Yo insisto que por mucho tiempo, sobre todo cuando teníamos como grandes actores políticos a los dos bloques tradicionales, a la Concertación y a la Alianza de Derecha, que fue teniendo distintos nombres, se generó esta, esta, yo creo que, sana idea de que los cambios había que hacerlos graduales. Pero el escenario político cambió mucho. Hoy día está muy abierto y no hay tiempo para esperar. Entonces, creo que una misión comunicacional que tienen los gobiernos es mantener la expectativa y generar responsablemente, pero generar expectativa de cambio esperando los resultados que siempre son más lentos de lo que espera la ciudadanía y de lo que las oposiciones respectivas están dispuestos a tolerar antes de llamar la atención y decir vieron que este gobierno no iba a hacer lo que prometía. O sea, es velocidad necesariamente.
En ICC Crisis describen al actual gobierno como el de mayor sentido de propósito desde el segundo mandato de la expresidenta Bachelet. Es una afirmación bastante categórica. ¿Qué quieren decir exactamente con ella?
Y yo diría, si me permiten ser más categórico, que es incluso un gobierno con un sentido de misión superior al que tenía la expresidenta Bachelet en su segundo gobierno. Yo creo que el indicador más claro de eso es dónde se deposita el poder del gobierno, más allá de la figura presidencial. En el gobierno de la presidenta Bachelet estuvo muy, al principio de su gobierno, estuvo muy cargado en su ministro de Hacienda y en su ministro del Interior, que eran de su completa confianza. O sea, esas fueron apuestas personales de ella. Y en un asesor muy influyente, si se acuerdan de Pedro Huela en el segundo piso, y ahí estaba el poder en el gobierno de la expresidenta Bachelet. Estaban en los que estaban comprometidos con el sentido de cambio que ella quería impulsar. Y vemos un patrón relativamente parecido en este gobierno, con la diferencia de que, en términos de gabinete, el poder está definitivamente concentrado en el ministro Quirós, sin duda, que es un ministro con un compromiso de misión que con una agenda política propia. O sea, yo no tengo certeza de esto, pero si tuviera que apostar, apostaría que él quiere pasar a la historia más como un reformista que como un ministro popular que se proyecte para tener un cargo de elección en los próximos años o en los próximos periodos electorales. Cosa que quién sabe si puede pasar, pero no lo veo. Hoy día no se ve. Se ve lo que se ve es su sentido de misión. Ese reformismo con sentido de misión. Y evidentemente en el jefe de asesores del gobierno, que también ostenta un tremendo poder y que también está comprometido con la misión. Entonces, yo veo que esos indicadores son muy sólidos, tienen alguna similitud con lo que pasaba con el segundo gobierno de la presidenta Bachelet. Y lo que es más llamativo aún, el propio presidente Kast tiene una enorme disposición, yo creo que casi inédita disposición, a tomar medidas impopulares. De nuevo, yo creo que a pesar de que él ha sido explícito en decir que le gustaría traspasar el poder a alguien de su signo político, cosa que es bastante natural y que está muy bien, yo creo que su principal ímpetu está más dado por generar una reforma profunda, generar un cambio estructural en la economía y en la sociedad chilena. Y ha tomado decisiones, la del MEPCO es imposible explicarla si es que no es en ese sentido, ha tomado decisiones y creo que va a seguir dispuesto a tomar decisiones que puedan ir en contra de su adhesión popular.
Según el informe, Rafael, el gobierno estaría más preocupado de implementar políticas capaces de modificar la estructura económica del país que de cuidar su popularidad. ¿Eso representa una fortaleza o puede terminar convirtiéndose también en una debilidad?
Mira, como toda fuerza puede ir para bien o para mal del gobierno. Yo creo que algo importante de notar en términos de contexto es que el gobierno probablemente está descansando en algunos supuestos, y uno de esos supuestos es la calle desactivada. O sea, que hay una fatiga respecto de la movilización social, que se podrán movilizar los grandes actores, las grandes articulaciones sindicales, estudiantiles, entre otras. pero que eso no va a tener una adhesión ni comparable en términos ciudadanos a la que dimos el 2011 o el 2019. Y en periodos entre medio de eso también, y tuvo movilizaciones bastante relevantes. Acordémonos del movimiento No Más FP, que en algún momento movilizó muchas personas de a pie. O sea, había un respaldo ciudadano hacia eso. Yo creo que este gobierno descansa en ese supuesto, y que puede tomar medidas impopulares y que no va a tener las consecuencias que tuvo en otros periodos, porque hay una fatiga respecto de la movilización social en la ciudadanía. Entonces, es una fortaleza en el sentido que todos reclamamos a nuestros gobernantes el tener la visión e incluso la valentía de tomar medidas que son impopulares y que muchas veces son necesarias. Acordémonos de los retiros de los fondos de pensiones, por ejemplo. No hubo una voluntad real, salvo de algunos actores muy, muy específicos, no hubo una voluntad real de ir en contra de una política pública que a todas luces era muy negativa. Y este gobierno tiene esa disposición. Entonces, ese es el lado favorable. Va a estar dispuesto a hacer cosas que son necesarias. Creo que lo del MEPCO, desde muchos puntos de vista, era necesario. El gobierno lo hizo y estuvo dispuesto a pagar un costo por eso. Eso es lo que uno espera de un gobernante. Ahora, si es que eso se traduce en inflexibilidad o en pensar que todas las decisiones las puede tomar con la misma lógica, va a estar en un problema, y creo que algo de ese patrón estuvo presente en el proyecto de ley de seguridad, específicamente en lo que tenía que ver con las reformas constitucionales.
Rafael, desde una mirada más personal, después de tantos años estudiando comunicación, política y crisis, ¿qué es lo que más te sigue sorprendiendo del comportamiento de las personas y de la política chilena?
Mira, de las personas yo diría que el ancla en ciertos aspectos básicos que se fueron construyendo a lo largo de nuestra historia, particularmente reciente. O sea, en los periodos más difíciles, post-estallido, hubo una prueba de fuego a las convicciones de las personas en términos políticos y en términos sociales y económicos. Y vimos que, por ejemplo, el aprecio por la propiedad, el aprecio por el acceso, el aprecio por las oportunidades, todo esto imperfecto, pero suficiente como para no aceptar una propuesta que a mi juicio era una locura, que fue el primer proceso constitucional. Eso para mí fue una prueba de fuego ciudadano. Y en buena hora hubo voto voluntario. Eso me llamó mucho la atención y se lo comenté a muchos extranjeros también. Nosotros tenemos muchos clientes fuera de Chile a los que yo les comentaba esto, que me había llamado la atención. Por eso es muy importante que las personas permanezcan, tengan propiedad, tengan familia, tengan acceso, tengan anclas con la realidad, porque eso es lo que hace mucho más difícil que estén dispuestas a aceptar cualquier tipo de cambio. Y en términos políticos, me gustaría poner una nota positiva en medio de tanto pesimismo, que es la resiliencia de nuestra institución. Nuestras instituciones últimamente fueron fuertemente puestas a prueba, y ahí están, y sobreviven, y han sufrido y han sobrevivido a embates que en otras latitudes han terminado con el quiebre del régimen. Y no es poco, eso no es poco, y creo que eso es algo que tenemos que apreciar y que tenemos que cuidar.
Rafael Sousa, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el día de hoy en nuestro programa de Radio Agricultura.
Gracias, Carmen. Como siempre un gusto estar contigo y estar en esta radio.
Y a ustedes, amigas y amigos, muchísimas gracias por su sintonía y los invitamos para un próximo programa.
En Agricultura fue Carmen Ibáñez conversa con, una presentación de Banco de Chile, el Banco de Chile. Todos los domingos activa en App Copec tu cupón de 100 pesos por litro y úsalo durante la semana. Falabella, Entel, en todas, todas. Puerto Arquitectura y su proyecto Puerto de Aguirre, Patio Outlet y Mall Patio Rancagua. Aprovechalo, disfrútalo, hazlo tuyo y descubre todo lo que SBP Ibiza tiene para ti en salud, belleza y bienestar. Beneficios pensados para disfrutar más y pagar menos. Producción, Rodrigo Ruiz. Dirección General, Carmen Ibáñez.